Y estamos en contacto con una de las integrantes de Un Camino de Esperanza, Adriana Leiva, a quien queríamos consultar, a partir de que ellos están con este tipo de, atienden este tipo de problemáticas, bueno, ¿qué es esto de la ballena azul y cómo puede llegar, ¿no es cierto?, de alguna manera a afectar, a influir y cómo se puede en todo caso prevenir? Adriana Leiva, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Marcela Toranzo la saludan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy Bien. Buenos días, querida audiencia también
Bien.
De su radio. Y bueno, con respecto a la pregunta que me estás realizando, lamentablemente este juego ya ha llegado a nuestro país, llega todo muy rápido a través de las líneas de las redes sociales. Y realmente es para estar alerta, ¿no? Porque justamente este juego lo que hace es incitar a los niños y a los adolescentes a realizar una serie de prácticas que en un principio parecen muy inofensivas, empiezan con desafíos pequeños, pero de a poco va como aumentando la intensidad y justamente lo que busca es generar un daño físico de menor a mayor. De alguna manera es como que buscan a través de este desafío que los chicos cada vez sean más vulnerables. Algunas de las pruebas tienen que ver con el hecho de permanecer muchas horas despiertos durante la noche, de hacer algunas prácticas como para desafiar el miedo. Y esto lo que hace es generar más vulnerabilidad en la mente de los chicos. Entonces, cada vez se van como fragmentando, como generando esta dificultad en la cual ellos llegan a un punto en que es muy difícil cortar con este juego. Sienten que les afecta mentalmente, pero es muy difícil cortar. Es de riesgo, es de mucho riesgo. Los papás tenemos que saber, los adultos tenemos que saber que eso existe y llega y ya está en las redes, ya está seguramente en muchos hogares. Y tenemos que estar alerta, ¿no? Estar atentos a lo que pasa, a lo que ven nuestros hijos, generar espacios de diálogo, estar atentos a los cambios, quizás cambios en el humor, la forma en que miran, si vemos algún tipo de lesión, algo claro. que nos preocupe. Siempre estar atentos y mirarlos permanentemente, preguntarles si saben algo, si saben de algún amigo o alguna persona que esté involucrada. Básicamente tiene que ver con eso, con el estar atentos los adultos, con disponer de tiempo para hablar con ellos, sin asustar, pero digamos generando este alerta como para que sepan que no es un juego inofensivo,
tal cual,
sino que es algo grave, algo complejo.
Adriana, más allá de estas aclaraciones que valen la pena refrescarlas a diario, porque obviamente este juego ha llegado a la República Argentina y uno nunca sabe en qué momento un chico puede empezar a jugar entre comillas, ¿no? Digo, este tipo de características también de la ballena azul forman parte también de la vulnerabilidad que hoy tienen un segmento de la población y que está altamente afectada por las redes sociales. Los chicos es como que pasan muchas horas y empiezan a tener información a veces que los lleva a otro estado, ¿no? Digo, los chicos a través de las redes sociales muchas veces no solamente, o sea, ¿a qué voy con esto? El tema del cuidado de las redes sociales, ¿no? Los chicos no solamente la utilizan para averiguar algo, para poder estudiar o para poder hacer otro, sino que también las redes sociales y comunicarse, digo, también lo hacen para comunicarse y mal, porque acá es donde entra en juego a veces donde hay un mayor que se quiere aprovechar de un menor, donde los chicos en ese sentido son bastante vulnerables y hay poco control a veces de los padres con respecto al uso de las redes sociales y poco control también y poca observación de ciertas actitudes de los chicos frente a determinadas cosas, ¿no? Hay padres que no se dan cuenta que a los chicos les viene pasando esto y veía y estuve analizando un par de casos en Rusia, que es donde empezó este juego de la ballena azul, donde hubo más de 13 muertos, o sea, es más, creo que hubo más, pero estuve revisando un par
de...
Más de 130, perdón. Pero estuve revisando algunos casos y los padres no se daban cuenta que los chicos estaban, por ejemplo, autoflagelando. Entonces... Una de los análisis que se hacía en Rusia es decir, bueno, ¿cómo no te puedes dar cuenta que tu hijo se autoflagela? como decía usted, que se queda 48 horas despierto, que aparece con ciertas marcas en el cuerpo, que podían ser hechas con un cuchillo, con un cúter, con algo de esto. O sea, ¿cómo no darse cuenta? Esa es la pregunta también.
Bien, el tema es justamente ese, poder estar con los chicos, poder estar atentos, pero también saber que ellos pueden hacerlo y tranquilamente nosotros, cualquiera de nosotros, podemos no darnos cuenta. Hoy llevamos un ritmo de vida muy acelerado, con muchas actividades, con muchas cosas pendientes todo el día, y el tiempo que estamos en casa por lo general estamos pensando, resolviendo otras cosas. No es difícil no darse cuenta.
Claro.
O sea, nos puede pasar a cualquiera, no hay que pensar ni culpar al padre, nada de eso. Por eso digo, es importante generar espacios de diálogo, poder ayudar a los chicos, educar a los chicos y también que ellos nos ayuden a nosotros, porque muchas veces ellos tienen más conocimiento en cuanto a algunos dispositivos que se pueden utilizar. Por eso, estar atentos y dialogar, siempre generar un espacio de diálogo.
Además,
más que
claro,
de castigo o condena. Porque eso cierra y separa.
Esta larga contextualización que yo le hacía respecto a esto,
sí,
también la hago en función de que uno por ahí, como padre, y que poco se mete en el tema de redes sociales, por ahí está buscando la ballena azul, y mañana capaz que se llama el perro blanco. Entonces, y tiene otra modalidad de juego, pero que la finalidad es la misma. Entonces, esto quiero apuntar también, ¿no? A tener el cuidado necesario y la intervención necesaria para que los chicos no caigan en esta vulnerabilidad.
Seguro, y generar esta confianza.
Tal
porque
cual.
Es muy fácil que el chico se cierre. Uh-huh. Generar esta confianza y generar espacios también con sus pares. Es muy importante que los chicos se sientan cómodos con los papás, que lleven a los amigos, que inviten a los amigos a casa para poder conocernos entre todos, ¿no? Todas las personas que tienen que ver con esa familia. Lo peor que uno puede hacer es censurar y separar a alguien, porque eso es lo que hace que una persona se aísle y se encierra en sí mismo y se refugia en las redes sociales. Y como vos decís, es muy fácil caer en algo que quizás del otro lado hay un adulto o hay alguien que intenta manipular, y un chico que está con esta fragilidad seguramente va a caer en esta situación. Pero puede pasarle a cualquiera de nuestros chicos y el alerta lo tenemos que tener todos los adultos. Y ya te digo, generar estos espacios en los cuales se pueda hablar de todos los temas. Hablar en la escuela, hablar fuera de la escuela, en el club, en las actividades que hacen los chicos, compartir tiempos con ellos. Uh-huh. Cada vez están más tiempo, como vos decías, en la computadora y desde más chiquitos, desde edades más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, ver, porque todo eso necesita un límite. El límite sí lo tiene que poner el adulto.
También.
O sea, no es sano estar 10 horas frente a una computadora. Claro. Dos horas puede ser, ¿no? Uh-huh. Y le podemos buscar la parte útil. Pero más tiempo hay que llenarlo de otras cosas en la vida.
Uh-huh. Adriana, mientras hablamos con usted, recordamos que lo que dijimos recién, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los fiscales federales, en su página www.fiscales.gov.ar, hay un comunicado muy interesante para padres acerca de la ballena azul, que es el título, no es un juego, y recomendaciones y para que los papás estén atentos. Incluso hay unas formas, indican algunas formas de cómo el padre se puede meter en las redes sociales a través de distintas herramientas que a veces uno desconoce, para saber cuál es la actividad que realiza el menor. Eso por un lado. Y también queríamos que sea disparado porque en Neuquén funciona un servicio de contención, un programa de contención, asistencia a personas en crisis y prevención del suicidio. Y yo lo que le quería pedir, Adriana, aprovechando este contacto, sí, que usted recuerde, porque mucha gente creo, y usted me decía que quizás no sepa, que hay un 0800... de asistencia para personas que están en crisis, pero además en los próximos días creo que se va a dar un evento importante acá en Neuquén, viene un referente de todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio.
Sí, el teléfono Un Camino de Esperanza comenzó a funcionar en el año 2012, el 14 de septiembre, y es un teléfono de ayuda a personas en crisis. Lo que se hace, bueno, es justamente escucha y contención ante estas situaciones. Puede llamar cualquier persona que también quiera recibir información acerca del tema.
Un familiar, por ejemplo, ¿no? Un familiar de alguien.
Sí, familiares, amigos, sí. Este teléfono es el 0800-222-2223. Sí. Es una línea gratuita y, bueno, funciona en todo el país. Hemos recibido llamadas de distintos lugares de la Argentina.
0800-222-2223. Bien.
Es una línea confidencial, uh-huh. O sea que la persona no tiene que decir sus datos personales más allá de su nombre, y justamente lo que se busca es generar este espacio de escucha.
Bien. Esto fue creado por iniciativa del Obispado de Neuquén, entiendo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Esto nace justamente a punto de partida de la gran necesidad que tenemos en nuestra ciudad de Neuquén, en nuestra uh-huh. provincia, dado la gran cantidad de suicidios que tenemos anualmente. Uh-huh. Si bien los datos no son publicados,
claro, es verdad,
y es muy difícil escuchar esta información a través de los medios de comunicación, sin embargo, es lo que ocurre. Uh-huh. No podemos ser inocentes de pensar que porque no se publica, eso no pasa.
Claro.
Eso sí pasa en nuestra provincia, es algo multicausal, uh-huh. o sea, afecta a personas de diferentes condiciones sociales, diferentes edades, uh-huh. hombres y mujeres, en mayor proporción. Quienes lo realizan suelen ser hombres, son mayor cantidad de mujeres las que lo intentan, pero suelen ser mayor cantidad de hombres los que llegan a concretar.
¿Y usted ve un incremento en el tema de suicidios en la provincia?
Lamentablemente sí.
¿Y es un incremento alarmante? O sea, alarmante desde todo punto de vista, obviamente, pero digo, es un incremento que vuelve a encender o enciende una luz roja respecto a la asistencia que debería dársele a esta gente.
Es una alerta, pero vuelvo a repetirte, esto no es que se da en un grupo solamente uh-huh. de la población o solo en personas que padecen alguna patología como ser la depresión, sino que es algo que puede afectar a cualquier persona.
Sí, sí, tal cual.
En un determinado momento ante situaciones de crisis.
Sí.
Nosotros lamentablemente no estamos acostumbrados ni estamos educados para enfrentar las situaciones de frustración.
Uh-huh.
Sí. No educamos tampoco a nuestros hijos, ninguno de nosotros los adultos recibimos eso. Entonces como que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y ante determinados detonantes o crisis vitales, puede pasar que alguien lo piense e intente realizarlo.
Ah, bueno.
Lo importante es poder pedir ayuda.
Sí.
No estamos acostumbrados a pedir ayuda. Esa es la gran dificultad que tenemos en nuestro país. Por eso uno piensa por ahí como que si le pasa algo de esto o se le cruza por la cabeza, tiene algún problema psiquiátrico y no va a poner en evidencia eso. Y es todo lo contrario, hay que hablarlo, hay que pedir ayuda, hay que buscar caminos y hay que pensar que de cada 10 personas, 8 en algún momento de la vida han tenido algún pensamiento o algún deseo de desaparecer o de que se termine todo. Y tiene que ver con una desaparición de los conflictos y de las situaciones que generan ese sufrimiento.
Uh-huh. Uh-huh. Adriana, recordemos que Un Camino a Esperanza es toda una institución con voluntariado, trabaja un equipo, o sea, voluntarios, pero también hay todo un equipo de profesionales de la salud que trabajan en esto, y recordar ¿cuándo es? En junio creo que viene Roberto Rey.
El día 5 de junio a las 17 horas en la Universidad del Comahue va a estar el doctor Roberto Rey, que es el fundador de Red Sanar Argentina, y bueno, también funciona en otros países, y también es una de las personas que está ayudando y acompañando el proceso de este teléfono Un Camino de Esperanza.
Uh-huh. Por último, Adriana, repetimos el teléfono, por favor.
0800-222-2223.
Bien, nosotros también nos vamos a encargar de repetirlo para, bueno, las personas o familiares de las personas que estén en crisis, englobar, ¿no?, al grupo de personas que puedan llamar a este número. Adriana, desde ya, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Gracias, igualmente. Hablamos con Adriana Leiva, integrante de Un Camino de Esperanza, este voluntariado, ¿no es cierto?, que forma parte de Redes uh-huh. de Sanar, y que, bueno, hablamos un poquito de los distintos temas y de este servicio de atención, contención y prevención para personas en crisis, ¿no?
Uh-huh.